Las luces de gas del salón de baile de Londres no parpadeaban, pero en el momento en que Sebastian Thorne, el duque de Blackwood, pisó la pista, toda la habitación se sintió más oscura. Lo llamaban el duque de hielo, un hombre que no había bailado en 5 años. Un hombre de quien se rumoreaba que había congelado su propio corazón para proteger su vasto imperio. Así que cuando Lady Lakota Vance, la hija de un barón caído en desgracia, se atrevió a ofrecer una sonrisa tímida y desesperada al enemigo jurado del duque, la música no solo se desvaneció, murió. Lo que sucedió después no fue solo un escándalo, fue una declaración de guerra. Él no solo cruzó la habitación, cruzó una línea que cambiaría sus vidas para siempre. Esta es la historia de una sonrisa que inició una tormenta. Era el año 1884 y la temporada de Londres era implacable con aquellos sin fortuna. El aire dentro del gran salón de baile de la propiedad de la duquesa de Holloway olía a costoso pulimento de cera de abejas, lirios excesivamente dulces y el distintivo aroma metálico del juicio. Para Lakota Vance, de pie cerca de la periferia cubierta de terciopelo de la pista de baile, la velada se sentía menos como un compromiso social y más como una ejecución. Se ajustó los guantes que había remendado meticulosamente la noche anterior, rezando para que la tenue iluminación ocultara la pequeña puntada en el pulgar izquierdo. Su vestido, una seda lavanda pálida que había pertenecido a su madre, estaba de moda hace una década. Ahora, entre los rojos brillantes y los azules eléctricos de las tendencias de la nueva temporada, parecía un fantasma desvaído que acechaba a los vivos. «Ponte derecha, Lakota», siseó su padre, el barón Thomas Vance, a su lado. Su voz era tensa, forzada por el brandy que había consumido antes de salir de su deteriorada casa en la ciudad. «El Lord Windham está mirando hacia aquí», sonríe. Lakota forzó las comisuras de sus labios hacia arriba, pero sus ojos permanecieron cansados. Lord Windham tenía 60 años, poseía una risa que sonaba como grava húmeda y había enviudado 3 veces. También era uno de los pocos hombres en Londres dispuestos a pasar por alto la indigencia de la familia Vance a cambio de una esposa joven y fértil. «Padre, por favor», susurró Lakota, con el estómago revuelto. «No me hagas bailar con él de nuevo. Sus manos deambulan. Bailarás con el mismísimo diablo si eso paga la hipoteca de la propiedad», espetó el barón, aunque mantuvo la voz baja para evitar una escena. «¿Crees que disfruto desfilándote de esta manera? Estamos arruinados, Lakota. ¡Arruinados! A menos que consigas un compromiso antes de que termine la temporada, estaremos en el asilo para pobres al llegar el invierno». La brutal verdad colgaba entre ellos, pesada y sofocante. Lakota miró hacia otro lado, su mirada recorriendo la multitud resplandeciente. La élite de la sociedad giraba en un calidoscopio de colores, ajena a la chica del vestido desvaído, cuya vida pendía de un hilo. Fue entonces cuando la atmósfera de la habitación cambió. Un silencio recorrió la multitud, comenzando cerca de la gran entrada y extendiéndose hacia afuera como una ola de agua fría. Incluso la orquesta pareció vacilar por un compás. «Está aquí», susurró una debutante con fuerza cerca de Lakota. «No pensé que vendría». Lakota siguió la mirada colectiva de la sala hacia la cima de la escalera de mármol. Allí, mirando hacia abajo a la frivolidad con una expresión de absoluto aburrimiento, estaba Sebastian Thorne, el duque de Blackwood. Era un hombre compuesto de ángulos agudos y sombras. Alto, con hombros anchos que tensaban la lana negra y superfina de su frac, parecía menos un noble y más un depredador vigilando a una manada. Su cabello era oscuro como la brea, y sus ojos, incluso desde esa distancia, atravesaban la bruma del salón de baile. Eran grises, del color de un mar invernal antes de una tormenta. Los rumores se pegaban a Sebastián como el humo. Decían que había destruido financieramente a 3 familias rivales solo por mirarlo mal. Decían que había exiliado a su propio hermano. Decían que poseía un corazón de piedra, incapaz de afecto, centrado solo en la acumulación de poder. Era el hombre más rico de Inglaterra y el más temido. «Míralo», murmuró el padre de Lakota, con una mezcla de envidia y miedo en su voz. Blackwood. Si te mirara dos veces, nuestros problemas desaparecerían, pero un hombre como ese no compra mercancía dañada. El insulto dolió, pero Lakota estaba acostumbrada. Observó cómo el duque bajaba las escaleras. La multitud se apartó instintivamente, creando un amplio margen a su alrededor. Él no saludó a nadie. Simplemente caminó hacia el extremo opuesto de la habitación, cerca de las puertas del balcón, y tomó una copa de champán de un lacayo tembloroso. Le dio la espalda a la sala, mirando hacia la noche, dejando claro que deseaba estar en cualquier otro lugar. «Ignóralo», ordenó su padre. «Céntrate en Windham, o mejor aún, mira allí». Lakota giró la cabeza. Caminando hacia ellos con una figura muy diferente, estaba Julian Sterling, el conde de Westbourne. Si Sebastian Thorne era la noche, Julian Sterling era la hora dorada. Tenía el cabello color miel, una sonrisa pronta y un encanto que parecía emanar de sus poros. Era guapo de una manera que hacía que las jóvenes rieran detrás de sus abanicos. Pero Lakota conocía la historia. Todo el mundo la conocía. Julian Sterling y Sebastian Thorne se odiaban con una intensidad bíblica. Su enemistad era por tierras, por política y por una mujer que había muerto hacía años. Los ojos de Julian se clavaron en Lakota. No la miró con el hambre depredadora de Lord Windham ni con la fría indiferencia del duque. La miró con amabilidad o quizás con lástima. «Lady Lakota», dijo Julian, inclinándose suavemente al llegar a ellos. «Parece una violeta en un campo de maleza». Lakota sintió que el rubor subía a sus mejillas. «Lord Westbourne, es usted demasiado amable». «No amable, simplemente honesto», dijo Julian, dirigiendo su encanto hacia su padre. «Barón Vance seguramente no monopolizará a su encantadora hija. Toda la noche, el vals está comenzando». A su padre prácticamente se le caía la baba. Un conde era mejor que un viudo rico. «Ella es toda suya, Lord Westbourne. Toda suya». Mientras Julian la guiaba a la pista, Lakota sintió una extraña sensación. Se sentía observada. Miró hacia las puertas del balcón. Sebastian Thorne se había dado la vuelta. A través de la extensión del concurrido salón de baile, esos ojos grises llenos de tormenta estaban fijos directamente en ella. O más bien, estaban fijos en la mano que Julian había colocado en su cintura. Sebastian no se movió, no parpadeó, solo observó, con el rostro como una máscara de quietud aterradora. «No le hagas caso», susurró Julian, atrayendo a Lakota más cerca de lo que era estrictamente decoroso. «Al duque le gusta jugar a ser la gárgola. Odia ver algo hermoso en manos de otro». Lakota miró a Julian. «¿Es cierto que él y usted son enemigos?» Julian rió, un sonido suave y melódico. «Enemigos implica que él es mi igual. Thorne es un bruto, Lakota. Él destruye todo lo que toca. Por eso tuve que rescatarte». «¿Rescatarme?» «Vi cómo te veías esta noche», murmuró Julian, con voz baja, íntima, triste, solitaria. «Una mujer como tú merece que le sonrían». Y ese fue el error, fue la trampa que no vio. Abrumada por las primeras palabras amables que escuchaba en meses, aliviada de estar lejos de la mirada lúbrica de Lord Windham y encantada por el conde dorado, Lakota bajó la guardia. Miró a los ojos de Julian y por un segundo fugaz olvidó la pobreza, la deuda y la presión. Sonrió. Fue una sonrisa genuina y radiante que transformó su rostro, iluminando sus ojos. Le sonrió a Julian Sterling, el rival del duque de Blackwood. En el momento en que esa sonrisa cruzó su rostro, la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Por el rabillo del ojo vio un movimiento violento y repentino. Sebastian Thorne se había impulsado desde la pared. Entregó su copa a un duque que pasaba sin mirar, el cristal rompiéndose en su mano, pero no se detuvo. Empezó a caminar. No caminó por el borde de la pista. No esperó a que terminara la canción. Caminó directamente por el medio de las parejas que bailaban el vals. Los bailarines tropezaban y se separaban como el mar rojo ante él. Sus zancadas eran largas, devorando la distancia, con su abrigo ondeando detrás de él como las alas de un cuervo. Su rostro era una nube de tormenta. Su mandíbula estaba tan apretada que un músculo palpitaba bajo su oreja. «¡Oh, cielos!», susurró Julian, viéndolo venir. Un destello de triunfo cruzó el rostro de Julian, una mirada que Lakota pasó por alto en su confusión. «Aquí viene la bestia». La música vaciló cuando los músicos se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. Los violines se detuvieron chirriando. El violonchelista se detuvo a mitad de la arcada. El silencio se desplomó sobre la habitación, pesado y sofocante. Sebastian Thorne no se detuvo hasta estar a escasos centímetros de ellos. Se cernía sobre Julian, más ancho, más oscuro e infinitamente más peligroso. Pero no miró a su rival. Miró hacia abajo, a Lakota. Sus ojos ardían con una intensidad que debilitaba sus rodillas. No era odio. Era algo mucho más volátil. «Thorne», dijo Julian, con voz destilando falsa cortesía. «Estábamos en medio de un baile. Seguramente recuerdas cómo funcionan». Sebastian lo ignoró por completo. Extendió su mano, su gran mano enguantada, arrebatando la mano de Lakota del hombro de Julian. Su agarre era firme, rayando en lo doloroso, posesivo y eléctrico. La arrancó del lado del conde, atrayéndola tanto que los botones de su chaleco presionaron contra el pecho de ella. El jadeo de la multitud fue audible. Esta era una falta de etiqueta tan grave que podría arruinar una reputación. Sebastián se inclinó, con el rostro a centímetros del de ella. Lakota podía oler sándalo, tabaco y el aroma penetrante del aire invernal que se adhería a él. «No le sonríes a él», gruñó Sebastián, con una voz baja que vibró en los huesos de ella, lo suficientemente fuerte como para que las parejas cercanas escucharan. «A él no, nunca a él». «Su excelencia», chilló Lakota, aterrorizada y sin aliento. «Yo solo». Sebastián no la dejó terminar. Dirigió su mirada feroz al director de la orquesta, que temblaba en su podio. «Toquen», ordenó Sebastián. No fue una petición. Fue una orden dada por un hombre que poseía el mundo. Un vals, ahora. El director golpeó frenéticamente su batuta y la música comenzó. Frenética y desigual al principio, antes de encontrar su ritmo. Sebastián volvió a mirar a Lakota, con su pulgar rozando el punto del pulso en su muñeca, que martilleaba como un pájaro atrapado. «No más», dijo, con voz más áspera ahora, teñida de una desesperación que ella no podía entender. «Baila conmigo». Lakota no tuvo elección. Uno no rechazaba a un duque, especialmente no a uno que parecía listo para quemar el edificio con sus propias manos. Sebastián no esperó a que ella hiciera una reverencia o aceptara. La envolvió en el baile con una fuerza que le quitó el aliento. Bailaba como caminaba, con poder y precisión. La movía por la pista con una pericia que traicionaba los rumores de sus oxidadas habilidades sociales. La estaba guiando, pero se sentía más como si la estuviera protegiendo, con su cuerpo actuando como una barrera entre ella y el resto del mundo. Los otros bailarines se habían retirado a los bordes de la pista, convirtiendo el vals en un espectáculo. Eran los únicos dos moviéndose en el centro del vasto salón de baile. Cientos de ojos se clavaban en ellos. Los susurros se elevaron como el zumbido de avispas. «¿Viste cómo la agarró? La chica Vance. ¿Por qué ella? Está loco. El duque finalmente se ha vuelto loco». Lakota podía oírlos y la vergüenza quemaba sus mejillas. «Su excelencia», susurró ella, con voz temblorosa. «Todo el mundo está mirando. Por favor, está armando una escena». «¡Que miren!», murmuró Sebastián, con la mirada clavada en la de ella. Se negó a apartar la vista, obligándola a enfrentar su intensidad. «¡Que hablen! No me importan los susurros de las ovejas». «Pero a mí sí», siseó Lakota, con un destello de espíritu rompiendo a través de su miedo. «Tengo que vivir en esta sociedad, su excelencia. Usted puede retirarse a su fortaleza, pero yo tengo que sobrevivir aquí. Me está arruinando». La mano de Sebastián se apretó ligeramente en su cintura. Por un segundo, un destello de algo parecido al dolor cruzó sus facciones estoicas. «Arruinándote. ¿Es eso lo que crees que estoy haciendo? Me sacaste de los brazos de un conde para arrastrarme por la pista como a una muñeca de trapo», replicó Lakota. Mi padre estará furioso. Lord Westbourne es una serpiente, la interrumpió Sebastian con la voz cayendo a un frío glacial. Si supieras lo que les hace a las mujeres que le sonríen la cota, correrías hacia el Támesis antes de dejar que te toque de nuevo. La cota vaciló. El uso de su nombre de pila, pronunciado con tanta tosca familiaridad, le envió un escalofrío por la espalda. ¿Y usted es el protector? Desafió ella, aunque su voz carecía de convicción. El hombre al que llaman el Duque de Hielo. Sebastián la hizo girar. El movimiento fue brusco y vertiginoso. El hielo quema, Lady Lakota. Nunca lo olvide. Bailaron en silencio por un momento. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar. Lakota se volvió agudamente consciente del calor de su cuerpo. A pesar del apodo del hielo, él estaba ardiendo. Su mano en la parte baja de su espalda se sentía como una marca. Se dio cuenta con sorpresa de que él estaba temblando. Un temblor microscópico en sus manos. No estaba enojado. Se estaba conteniendo. ¿Por qué? Preguntó ella suavemente. ¿Por qué yo? Nunca hemos hablado. No soy nadie. Solo la hija de un barón en bancarrota con un vestido desvaído. Sebastián se detuvo. La música seguía sonando, pero él simplemente dejó de moverse en el centro de la habitación. La miró hacia abajo, con los ojos escudriñando su rostro, notando el encaje deshilachado de sus guantes, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos y la inclinación desafiante de su barbilla. «No eres nadie», dijo con voz baja y ronca. «Te he observado, Lakota. Te he visto entrar en estos salones de baile durante 3 años». Te he visto mantener la cabeza alta mientras se burlan de tu vestido. Te he visto remendar tus propios guantes en las sombras. Lakota abrió la boca sorprendida. Él la había estado observando. El hombre más poderoso de Inglaterra se había fijado en su invisibilidad. Y esta noche, continuó Sebastián con voz endureciéndose, te vi sonreír al único hombre que usaría esa luz para destruirte, solo para fastidiarme. No podía ver eso. No lo haría. Antes de que Lakota pudiera procesar esta confesión, la música terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián retrocedió, pero no soltó su mano. Se giró para enfrentar a la multitud, su expresión cambiando de la intensidad íntima de nuevo a la máscara aterradora del Duque de Blackwood. Escaneó la habitación, su mirada desafiando a cualquiera a hablar. Vio a Julian Sterling de pie, cerca de la fuente de ponche, con una sonrisa juguetona en los labios, sosteniendo una copa en un brindis burlón. La mandíbula de Sebastián se tensó. «Ven», dijo Sebastián a Lakota. «¿Ven a dónde? Lejos de aquí. Te llevo a casa». «No puede», jadeó Lakota. «Irse con un hombre sin chaperón sería un suicidio social». «Tu padre ya está en mi carruaje», mintió Sebastián con naturalidad, aunque Lakota sospechaba que simplemente había ordenado a sus lacayos que secuestraran al varón. Y en cuanto a la sociedad, elevó su voz para que llegara a las matronas cercanas, si alguien tiene alguna pregunta sobre el honor de Lady Lakota, puede traer sus consultas a Blackwood House. Estaré esperando con mis padrinos. Era un desafío. Efectivamente la estaba poniendo bajo su protección, declarando que un insulto hacia ella era un duelo con él. Tiró de su mano, sacándola de la pista. La multitud se apartó aún más rápido esta vez. Lakota sentía que estaba en un sueño o en una pesadilla. Estaba siendo arrastrada fuera del baile por el hombre más temido de Londres, dejando atrás un escándalo que saldría impreso en todos los periódicos por la mañana. Al llegar a las grandes puertas, Sebastián hizo una pausa. Se inclinó con sus labios rozando la oreja de ella, enviándole una sacudida de electricidad. «No vuelvas a sonreírle a él, Lakota», susurró. Un matiz posesivo en su voz que la asustaba y la emocionaba en igual medida. «Porque la próxima vez no solo bailaré, lo mataré». La sacó a la fresca noche de Londres, donde esperaba un carruaje negro con el escudo ducal. La puerta se abrió y, en efecto, su padre estaba dentro, pálido y aferrando una bolsa de monedas de oro que no estaba allí antes. «Entra», ordenó Sebastián. Lakota subió con el corazón golpeando sus costillas como un martillo. Miró al duque mientras él subía tras ella, la luz del gas iluminando los rasgos afilados de su rostro. Se dio cuenta entonces de que su vida como una figura invisible había terminado. Acababa de dar un paso hacia el centro de un incendio y no tenía idea de si se quemaría o sería forjada en algo nuevo. El carruaje se lanzó hacia adelante, traqueteando sobre los adoquines, alejándola del salón de baile y llevándola al mundo oscuro y desconocido de Sebastian Thorne. El interior del carruaje estaba tapizado en terciopelo oscuro, amortiguando los sonidos de las calles de Londres afuera, pero no podía aplacar la tensión sofocante del interior. El barón Vance estaba acurrucado en la esquina, aferrando la bolsa de monedas que Sebastian le había arrojado como si fuera una reliquia sagrada. Lakota se sentó frente a él, con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo para ocultar su temblor. Sebastian se sentó a su lado, demasiado cerca. Su calor irradiaba a través de las capas de su vestido de seda, un recordatorio constante de la fuerza formidable a la que ahora estaba atada. «Padre», dijo Lakota, con su voz cortando el silencio como cristal roto. «¿Qué hay en esa bolsa?» El barón levantó la vista con ojos llorosos y evasivos. No la miró a ella, miró a Sebastian. «Es la salvación, Lakota. Es un nuevo comienzo». «Son 30.000 libras», declaró Sebastian con calma mirando al frente. «La suma exacta de las deudas de juego de tu padre en los diversos clubes de St. James, incluyendo las 5.000 que le debía a Lord Wyndham». Lakota sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Se giró hacia su padre con el horror naciendo en ella. «¿Le debías dinero a Wyndham? ¿Es por eso? ¿Es por eso que me obligaste a bailar con él? ¿Me estabas vendiendo?» El barón se estremeció. «No tuve elección. Él tenía mis pagarés. Dijo que perdonaría los intereses si te animaba a ser receptiva a su cortejo». «¿Receptiva?» susurró Lakota, la palabra sabiendo a Giel. «Él tiene 3 veces mi edad. Es cruel. Y no es nada comparado con la deuda en la que tu padre estaba a punto de incurrir esta noche», interrumpió Sebastian, con la voz bajando una octava. Finalmente, giró la cabeza para mirar al barón, sus ojos grises llenos de un asco tan potente que hizo que el hombre mayor se encogiera. «Díselo, Vance. Dile lo que estabas discutiendo con Lord Westbourne mientras ella le sonreía». «No, no sé a qué se refiere», tartamudeó el barón. «No me mientas», gruñó Sebastian. «Tengo oídos en todas partes. Westbourne se ofreció a comprar tu hipoteca. Se ofreció a liquidar tus cuentas a cambio de la compañía de Lakota por la temporada. No matrimonio, Vance. Compañía». Lakota jadeó, cubriéndose la boca con la mano. «Compañía» era una palabra cortés para referirse a ser una amante. Julian Sterling, el conde dorado con ojos amables, había estado negociando para convertirla en su mujer mantenida mientras ella lo miraba con esperanza ingenua. Él dijo que cuidaría de ella», gimoteó el barón. «Estamos en la indigencia. Lakota, ¿qué iba a hacer? No tenemos carbón para el invierno. A los sirvientes no se les ha pagado en 6 meses». «¿Así que me vendiste?» La voz de Lakota se quebró. Las lágrimas asomaron a sus ojos, calientes y furiosas. «Al mejor postor, primero Wyndham, luego Westbourne. Y ahora a mí», dijo Sebastian. El carruaje dio un sacudón al girar una esquina. Lakota se giró lentamente para enfrentar al duque. «¿Y qué compró usted, su excelencia? ¿Compró mi compañía también? ¿Es por eso que estamos aquí?» Sebastian la miró por primera vez. La dureza de su rostro se suavizó, reemplazada por una expresión compleja de frustración y algo más. Posesividad. «Compré tu libertad, Lakota», dijo con firmeza. «Pagué las deudas de tu padre hasta el último centavo. No le debe nada a Wyndham, nada a Westbourne y nada a los antros de juego». «¿Y qué le debo yo?», preguntó ella con la barbilla levantada desafiante a pesar de su miedo. «Hombres como usted no regalan fortunas por caridad». «No», coincidió Sebastián, «no lo hacemos. No te quiero como amante, Lakota. Eso está por debajo de ti y está por debajo de mí». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un documento doblado. «Te quiero como mi esposa». El barón dejó caer la bolsa de monedas. Golpeó el suelo con un ruido sordo. «¿Esposa?», chilló. La duquesa de Blackwood. Lakota lo miró fijamente. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Por qué? No me conoce. Apenas me habló hasta hace una hora. Te lo dije, dijo Sebastián, con los ojos oscureciéndose. Te he observado. Sé que eres leal. Sé que eres fuerte. Y sé que si te dejo con este hombre, señaló vagamente a su padre, Westbourne encontrará la manera de volver a meterse. Te destruirá para herirme. Te arruinará solo para ver si sangro. Se inclinó hacia adelante, atrapándola con su mirada. Cásate conmigo, Lakota. Restauraré la propiedad de tu familia. Le daré a tu padre una asignación mensual que lo mantendrá cómodo en el campo, lejos de las mesas de juego de Londres. Nunca volverás a tener frío, ni hambre, ni miedo. Serás la mujer más poderosa de Inglaterra. ¿Y el precio? Susurró Lakota. ¿Cuál es el precio? No volverás a sonreírle a Julian Sterling nunca más, dijo Sebastián con voz letal. Nunca volverás a hablarle. Serás mía por completo. No era una propuesta de amor. Era una transacción, una fortaleza construida a su alrededor para mantener fuera a su enemigo. Pero mientras Lakota miraba a su padre, un hombre que había intentado venderla dos veces en una noche, se dio cuenta de que no tenía otro escudo. «Tengo condiciones», dijo Lakota, con voz temblorosa pero clara. Sebastián levantó una ceja sorprendido. «¿Condiciones?» «No seré una prisionera. Seré una esposa. Tendré el control de su casa, tendré mi propio dinero, y no se me mantendrá en la oscuridad sobre por qué lo odia tanto a él». Sebastián la miró durante un largo momento. Luego lentamente asintió. «Aceptado». «Entonces», dijo Lakota, tomando una respiración profunda que se sintió como inhalar agua helada. «Acepto». La boda tuvo lugar tres días después por licencia especial. Fue un asunto austero y sin alegría celebrado en la capilla privada de Blackwood House. No hubo invitados. Solo el barón, que parecía ansioso por irse con su asignación, y el sacerdote. Lakota llevaba un vestido de seda crema que Sebastián había encargado para ella, confeccionado a la perfección en tiempo récord. Era hermoso, mucho más caro que cualquier cosa que hubiera poseído, pero se sentía como un disfraz. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Sebastián no la besó. Simplemente presionó sus labios en su frente. Su piel estaba ardiendo, un marcado contraste con la piedra fría de la capilla. «Está hecho», murmuró contra su piel. «Ahora estás a salvo». «Pero la seguridad», aprendió Lakota rápidamente, «se sentía notablemente como el aislamiento. Blackwood House era un edificio imponente. Estaba en las afueras de Londres, rodeado de altas puertas de hierro y jardines extensos y descuidados que parecían tragarse la luz del sol. Los interiores eran grandiosos pero opresivos. Pasillos interminables de caoba oscura, pesados tapices que representaban escenas de caza y silencio. Un silencio tan profundo que le zumbaba en los oídos. Los sirvientes se movían como fantasmas. Eran eficientes, educados y estaban aterrorizados de su señor. El ama de llaves, la señora Gable, era una mujer hecha de almidón y vinagre que miraba a Lakota con una mezcla de sospecha y lástima. «El duque valora su privacidad, su excelencia», dijo la señora Gable en la primera mañana de Lakota mientras le daba un recorrido por la propiedad. «El ala oeste es su dominio. No debe molestarlo allí a menos que sea invitada». «¿Es allí donde trabaja?», preguntó Lakota tocando la superficie libre de polvo de un busto de mármol. «Es allí donde guarda su pasado», dijo la señora Gable crípticamente, apretando los labios. «El amo tiene muchas cargas. Es mejor no añadirse a ellas». Durante la primera semana, Lakota apenas vio a su marido. Cenaban juntos al final de una mesa, lo suficientemente larga como para sentar a 30 personas. Sebastián era educado. Preguntaba por su día, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero estaba distante. La observaba comer con esa misma mirada intensa y melancólica que había usado en el salón de baile. Pero no ofrecía conversación ni calidez. Salía temprano todas las mañanas hacia el Parlamento o sus clubes de negocios. Y regresaba tarde, oliendo a humo de cigarro y lluvia. dormía en una habitación separada contigua a la de ella. Cada noche, Lakota lo oía caminar por el suelo, de un lado a otro como un tigre enjaulado. La soledad empezó a consumirla. Había cambiado la pobreza por el lujo, pero estaba igual de sola. Un martes lluvioso, una semana después de la boda, la monotonía se rompió. Lakota estaba en la sala de estar matutina intentando leer un libro cuando el mayordomo, un hombre mayor y amable llamado Higgins, entró con una bandeja de plata. Estaba pálido. «Su excelencia», dijo Higgins con la voz temblorosa, «ha llegado un paquete para usted». «¿Para mí?», se animó Lakota. «¿De quién?». «No había tarjeta, mi señora. Solo esto». Depositó una gran caja rectangular sobre la mesa. Estaba envuelta en papel lavanda, exactamente el mismo tono del vestido que ella había usado la noche del baile. El corazón de Lakota dio un vuelco. Desató la cinta y levantó la tapa. Dentro, anidados en papel de seda blanco, había un par de exquisitos guantes de piel de cabritilla blanca. Eran de la mejor calidad, suaves como la mantequilla. Pero fue lo que yacía debajo de ellos lo que hizo que se le helara la sangre. Era una pequeña violeta seca y una nota. Para la violeta en el campo de maleza, es una lástima que tanta belleza esté ahora plantada en un suelo tan rocoso y estéril. No te marchites, querida mía. El sol está esperando. No había firma, pero ella lo sabía. Julian, lléveselo, susurró ella, retrocediendo como si la caja contuviera una víbora. ¿Llevarse qué? La voz vino desde la puerta. Retumbante y profunda, Sebastián estaba allí. Había regresado temprano. Estaba empapado, con su abrigo mojado por la lluvia, y estaba mirando la caja sobre la mesa. Cruzó la habitación en tres zancadas, miró los guantes, miró la violeta, leyó la nota. La transformación fue aterradora. El duque de hielo se hizo añicos. Un rugido de pura e inalterada rabia salió de su garganta. Agarró la caja y la arrojó a la chimenea. El papel se incendió instantáneamente, las llamas lamiendo el costoso cuero de los guantes. «Se atreve», gruñó Sebastián, con las manos apretadas en puños a sus costados. «Se atreve a enviar esta inmundicia a mi casa». «Sebastián», dijo Lakota, estirando la mano para tocar su brazo. «Yo no lo pedí, lo juro». Él se giró bruscamente para enfrentarla. Sus ojos estaban desorbitados, las pupilas dilatadas. La agarró de los hombros, no para lastimarla, sino para mantenerla en su sitio. «Sé que no lo hiciste. Ese es su juego, Lakota. Quiere que pienses que él es el salvador. Quiere que pienses que yo soy el monstruo». «Entonces dígame», gritó Lakota, empujando contra su pecho. «Dígame por qué. ¿Por qué lo odia tanto? ¿Por qué lo odia él a usted? Soy su esposa, Sebastián. Deje de tratarme como a una muñeca de porcelana y dígame la verdad». El aire chispeaba entre ellos. Sebastián la miró hacia abajo con la respiración agitada. El fuego crepitaba detrás de él, consumiendo el regalo de Julian. «¿Quieres la verdad?», preguntó Sebastián con voz baja y peligrosa. «Ven conmigo». La agarró de la mano, arrastrándola fuera de la sala matutina. No la llevó a la biblioteca ni al salón. La llevó al prohibido ala oeste. Pasaron junto a sirvientes sobresaltados mientras marchaban por el pasillo hasta llegar a una pesada puerta de roble al final de todo. Sebastián la abrió con una llave que guardaba en una cadena alrededor de su cuello. Empujó la puerta. «Mira». Lakota entró. Era una habitación infantil. Estaba perfectamente preservada en el tiempo. Un caballo de madera en la esquina, una cuna cubierta de encaje, pero todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Y en la pared había un gran retrato. Representaba a una mujer joven, sorprendentemente hermosa, con cabello oscuro y ojos risueños. Estaba sentada en un jardín sosteniendo a un bebé. De pie detrás de ella, luciendo más joven e infinitamente más feliz, estaba Sebastián. Y de pie junto a él, con una mano en el hombro de Sebastián, mostrando esa misma sonrisa dorada y encantadora, estaba Julian Sterling. «Su nombre era Isabel», dijo Sebastián, con la voz carente de toda emoción, lo cual era más aterrador que su ira. Ella era mi esposa y ese, señaló al bebé, era nuestro hijo William. Lakota miró fijamente la pintura. Eran amigos, usted y Julian. Éramos hermanos en todo excepto en la sangre, dijo Sebastián. Lo amaba, confiaba en él, y debido a esa confianza, mi esposa y mi hijo están muertos. El aire en la habitación infantil era rancio, preservado como una tumba. Pero mientras Sebastián comenzaba a hablar, la habitación se llenó con los fantasmas del pasado. Fue hace 5 años, comenzó Sebastián, con su voz desprovista de la rabia que había mostrado antes, reemplazada por un vacío hueco y doloroso. Caminó hacia el caballito de madera, pasando un dedo largo por su crin pintada. Julian y yo éramos inseparables. Éramos los chicos de oro de Londres. Yo era el serio, el planificador. Julian era la vida, la chispa. Cuando me casé con Isabel, Julian fue mi padrino. Cuando nació William, Julian fue su padrino. Lakota lo observaba, con el corazón encogiéndose. Era imposible reconciliar al Duque de Hielo con este hombre que hablaba de la amistad con tal reverencia. ¿Qué entonces qué pasó? Preguntó ella suavemente. Orgullo, susurró Sebastián, y una apuesta. Se giró para enfrentar a Lakota, con sus ojos grises nadando en un recuerdo que desearía poder borrar de su mente. Era mediados de invierno. Los caminos estaban traicioneros, capas de hielo bajo nieve fresca. Tuve que viajar al norte, a las minas de carbón, para resolver una huelga. Isabel se quedó en nuestra propiedad de campo. Julian estaba de visita. La mano de Sebastián se cerró en un puño a su costado. Julian había comprado un nuevo faetón, un carruaje de carreras, de asiento alto, increíblemente rápido y peligroso en cualquier lugar que no fuera suelo seco. Quería presumirlo. Alardeó de que podía hacer el trayecto desde mi propiedad hasta el pueblo en menos de 20 minutos. Lakota sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire de la habitación. —¡No! Isabel intentó detenerlo, continuó Sebastián, con la voz quebrándose. Los sirvientes me contaron después. Ella le suplicó que no sacara los caballos, pero Julian, él tenía una forma de hacer que la precaución sonara como cobardía. Se burló de ella. Le preguntó si se había vuelto tan aburrida como su marido. La desafió a ir con él, a sentir el viento, a vivir un poco. Sebastián cerró los ojos. Ella fue. Llevó a William. Ella pensó. Pensó que si iba, podría obligarlo a conducir más despacio. Pensó que podría supervisarlo. Nunca llegaron al pueblo. Susurró Lakota con lágrimas corriendo por su rostro. Tomó la curva del diablo a galope tendido, dijo Sebastián, las palabras saliendo como piedras irregulares. El carruaje patinó, volcó, rodó por el terraplén hacia el río helado que había debajo. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Y Julian? Preguntó Lakota, temiendo la respuesta. Julian saltó, dijo Sebastián, con su voz bajando a un siseo. Mientras el carruaje caía por el borde, él saltó y quedó libre. Cayó en la nieve con un brazo roto. Mi esposa y mi hijo quedaron atrapados dentro de la cabina mientras se hundía bajo el hielo. Lakota se cubrió la boca para ahogar un sollozo. El horror de aquello, la traición, era incomprensible. No se zambulló, dijo Sebastián, sacudiendo la cabeza lentamente. No intentó salvarlos. Caminó de regreso a la propiedad. Le dijo al personal que había habido un accidente. Para cuando llegaron allí con cuerdas y caballos, era demasiado tarde. Se habían ido. Miró a Lakota, con su expresión rompiéndose. Llegué a casa y encontré ataúdes. ¿Y sabes lo que me dijo Julian en el funeral? Se paró sobre sus tumbas, con el brazo en cabestrillo, y dijo, «Si no hubieras ido a las minas, Sebastián, podrías haberlos llevado tú mismo. Es una lástima que eligieras el dinero por encima de tu familia». «¿Él le culpó a usted?» jadeó Lakota, con la furia encendiéndose en su pecho. «Él reescribió la historia», dijo Sebastián. «Para el mundo fue un accidente trágico. Para la sociedad, Julian es el amigo afligido que apenas sobrevivió. Pero yo sé la verdad. Él los mató con su vanidad y se salvó a sí mismo con su cobardía». Sebastián se dio la vuelta, apoyándose pesadamente contra la pared, con sus anchos hombros temblando. Por eso no puedo soportar verte sonreírle, Lakota. Esa sonrisa es la misma sonrisa que Isabel solía darle, inocente, confiada. Él se alimenta de esa luz, la consume hasta que no queda nada más que oscuridad. Sin pensarlo, Lakota cruzó la habitación. No le importó el decoro ni los límites que él había establecido. Extendió la mano y tomó la de él. Estaba fría, temblorosa. «No soy Isabel», dijo ella con fiereza, apretando los dedos de él. «Y tú no eres el hombre que eras hace 5 años. Eres más fuerte. Sobreviviste al hielo». Sebastián miró sus manos unidas y luego el rostro de ella. La máscara había desaparecido. Parecía perdido. «Tengo miedo», confesó en un susurro tan bajo que ella tuvo que inclinarse para oírlo. «Pensé que si me encerraba, si me convertía en un monstruo, nunca volverían a herirme. Pero entonces te vi a ti, y ahora tengo terror de que él te lleve a ti también». «No lo hará», juró Lakota. Ella extendió su otra mano, acunando la mandíbula de él. Su barba incipiente se sentía áspera contra su palma. «Él nunca volverá a tener mi sonrisa. Tienes mi palabra, Sebastián. Soy tu esposa. Estoy de tu lado». Por un momento, el tiempo se detuvo. La distancia entre ellos se desvaneció. Sebastián se inclinó ante su toque, cerrando los ojos como si estuviera absorbiendo el calor del sol tras un largo invierno. No la besó. Era demasiado pronto. Las heridas estaban demasiado frescas. Pero presionó su mejilla contra la palma de ella, un gesto de rendición mucho más íntimo. «Quédate conmigo», susurró. «Ayúdame a mantener a raya a los fantasmas. No me iré a ningún lado», prometió Lakota. Y en aquella polvorienta habitación infantil, entre los restos del pasado, el matrimonio de conveniencia terminó y comenzó una alianza forjada en el fuego. 2 semanas después, el Duque de Hielo hizo lo impensable. Aceptó una invitación. Era la noche de estreno de la ópera real, la cima de la temporada social. Cada palco estaría lleno, cada ojo vigilante. Durante 5 años, el palco de Blackwood había permanecido vacío, como un diente negro en la brillante sonrisa del teatro. Pero esta noche, Sebastián había decidido que era hora de dejar de esconderse. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lakota mientras su doncella le abrochaba el collar de diamantes, una reliquia familiar que Sebastián había recuperado de la caja fuerte. Era pesado, frío e innegablemente magnífico. Sebastián estaba en el umbral de su vestidor. Lucía devastador con ropa de etiqueta, la corbata blanca destacando sobre el frac negro, su cabello oscuro peinado hacia atrás, pero sus ojos estaban alerta, escaneando la habitación como si buscara amenazas. «No podemos vivir en las sombras para siempre», dijo Sebastián acercándose a ella. Colocó sus manos sobre los hombros de ella, mirando su reflejo en el tocador. «Si nos escondemos, él gana. Él cree que estoy roto. Esta noche le demostraremos que no lo estoy». Miró el reflejo de ella con una posesividad que le cortó la respiración a Lakota. Ella llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche profundo para combinar con los colores de Blackwood. Parecía una duquesa en cada detalle. «Te ves formidable», dijo él, con la comisura de la boca moviéndose en una rara media sonrisa. «Tengo miedo», admitió ella. «Bien, el miedo te mantiene alerta. Quédate cerca de mí». La llegada a la ópera fue una prueba de fuego. Cuando su carruaje se detuvo, la multitud guardó silencio. Cuando Sebastián bajó y ofreció su mano a Lakota, el destello de las cámaras y el murmullo de la gente fueron como una ola física. Subieron la gran escalinata con la cabeza alta, la mano de Sebastián firme en la parte baja de la espalda de ella. Ocuparon sus asientos en el palco privado. El teatro era una caverna de terciopelo rojo y pan de oro. Desde su posición podían ver a toda la aristocracia de Londres, y la aristocracia los miraba de vuelta. Al otro lado del teatro, en el palco justo enfrente del suyo, estaba sentado Julian Sterling. Estaba rodeado de mujeres risueñas y hombres serviles. Parecía un rey sol celebrando su corte. Cuando vio a Sebastián, su risa se detuvo. Levantó sus gemelos de teatro, mirando descaradamente a Lakota. Sebastián se tensó a su lado. «No lo mires». «No lo hago», mintió Lakota, apretando su abanico hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las luces se atenuaron y comenzó la obertura de Tosca. La música era trágica y sublime, reflejando la tensión en el palco. A mitad del segundo acto, Sebastián se inclinó. «Debo hablar con el ministro de Comercio durante el intermedio. Está en el palco de al lado. ¿Estarás bien 5 minutos?» «Estaré bien», dijo Lakota. «Ve». Sebastián vaciló, tocó su mano brevemente y salió al pasillo. Lakota se quedó sola en la penumbra, envuelta por la música. Se sentía expuesta sin la imponente presencia de Sebastián. La cortina del palco se agitó. «¿Tan pronto de vuelta, Sebastián?» preguntó ella sin girarse. «No exactamente». La voz era suave, como miel tibia mezclada con arsénico. Lakota se quedó helada, se dio la vuelta rápidamente. Julian Sterling estaba dentro de su palco. Se había escabullido de los guardias, o quizás los había sobornado. Se veía apuesto, con su cabello dorado captando la tenue luz, pero sus ojos estaban fríos y muertos. «Lord Westbourne», dijo Lakota con voz gélida, «no es bienvenido aquí. Váyase antes de que regrese mi marido». «¿Tu marido?», se burló Julian acercándose más. «El monstruo que te compró. Dime, Lakota, ¿te hace daño? ¿Te encierra en esa mazmorra de casa y te obliga a remendar sus calcetines?» «Él me trata con honor», replicó Lakota poniéndose de pie para enfrentarlo. Estaba temblando, pero se negó a mostrarlo. «Lo cual es más de lo que usted pretendía hacer. Sé lo de la apuesta, Julian. Sé lo de la compañía que le ofreció a mi padre». El rostro de Julian se oscureció. El encanto se evaporó. «Él te dijo eso. También te dijo que mató a su primera esposa, que la llevó a la muerte con su frialdad. Isabel era miserable, Lakota. Me suplicó que me la llevara esa noche. Yo intentaba salvarla de él». «Mentiroso», escupió Lakota. «Él me contó lo del carruaje, lo del hielo, cómo saltó usted». Julian rió, un sonido bajo y feo. «¿Y le crees a él? Al hombre que ha sido un ermitaño durante 5 años. Está loco, querida. Todo el mundo lo sabe. Imagina cosas. Crea villanos para justificar sus propios fracasos». Dio otro paso, invadiendo su espacio personal. Olía a brandy y colonia cara. «Estás en peligro, Lakota. Algún día estallará. Te hará daño como se lo hizo a ella. Pero yo puedo ayudarte. Puedo sacarte de aquí». Él extendió la mano, agarrándola del brazo, con los dedos clavándose en su carne a través del terciopelo. «¡Suélteme!», gritó Lakota intentando soltarse. «No seas tonta», siseó Julian. «Intento salvarte. Ven conmigo ahora. Podemos irnos durante el intermedio. Tengo un carruaje esperando. Preferiría morir antes que ir a cualquier parte con usted», gritó Lakota, levantando la mano y dándole una bofetada en la cara. El sonido del golpe fue tragado por un crescendo de la orquesta, pero el impacto fue claro. Julian retrocedió, llevándose la mano a la mejilla, con sus ojos destellando pura violencia. «Pequeña malagradecida». La cortina fue apartada violentamente. Sebastián estaba allí. Comprendió la escena al instante. Julian en su palco, Lakota ruborizada y respirando con dificultad, y la mano de Julian levantada como para golpearla. La bestia se desató. Sebastián no habló. No retó a Julian a un duelo. Se lanzó a través del pequeño espacio. Embestió a Julian, empujándolo contra la barandilla del palco. El público de abajo jadeó cuando los dos hombres chocaron contra la barrera de terciopelo. Sebastián tenía sus manos alrededor de la garganta de Julian. Su rostro era una máscara de rabia asesina. «Te lo dije», rugió Sebastián, su voz retumbando sobre la música. «Te dije que nunca tocaras lo que es mío». «Sebastián, detente», gritó Lakota agarrando su brazo. «Lo vas a matar. Todo el mundo está mirando». La música se detuvo. Los actores en el escenario se quedaron inmóviles. Todo el teatro de la ópera se giró para ver al duque de Blackwood estrangulando al conde de Westbourne en el palco real. Julian, con el rostro tornándose púrpura, arañaba las manos de Sebastián. Pero incluso mientras se asfixiaba, miró a la multitud de abajo y luego a Sebastián y sonrió. fue una sonrisa retorcida y victoriosa. Sebastián la vio. Se dio cuenta un segundo demasiado tarde de que esa era la trampa. Julian quería esto. Quería que el mundo viera al duque loco perdiendo el control. Quería testigos de la violencia. Sebastián soltó su agarre, retrocediendo con el pecho agitado. Julian se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando por aire, interpretando a la víctima a la perfección. Él intentó matarme. Raspó Julian lo suficientemente alto para que los palcos cercanos oyeran. Solo vine a presentar mis respetos y él me atacó. «¡Mentiroso!», gritó Lakota poniéndose entre ellos. «Él me agredió. Entró por la fuerza en nuestro palco». Pero los susurros ya habían comenzado. La multitud no podía oír los detalles. Solo veían la violencia. Veían al Duque de Hielo haciendo honor a su oscura reputación. Julian se puso en pie enderezando su pañuelo con manos temblorosas. Miró a Sebastián con ojos llenos de malicia. «Estás demente, Thorn», dijo Julian con calma. «Y no dejaré que mantengas a una mujer inocente atrapada en tu locura. Peticionaré a la corona. Haré que te internen». Miró a Lakota con su voz destilando falsa preocupación. «No te preocupes, querida. Volveré por ti». Julian dio media vuelta y salió del palco, dejando a Sebastián y Lakota parados entre los restos de su posición social. Sebastián se quedó paralizado, con las manos aún temblando por la adrenalina. Miró a Lakota con los ojos muy abiertos por el pánico. «Caí directo en su juego. Me provocó. Quiere que me declaren incompetente para poder tomar el control de la propiedad, Blackwood». «Quiere más que la propiedad», se dio cuenta Lakota, con un pavor gélido instalándose en su estómago. «Quiere destruirte llevándome a mí. Quiere ganar el juego que empezó hace 5 años». Sebastián se volvió hacia ella con desesperación en los ojos. «Tenemos que irnos ahora antes de que llegue la policía». «No», dijo Lakota, su voz encontrando una entereza que no sabía que poseía. Agarró la mano de Sebastián, llevándolo al frente del palco a la vista de toda la multitud que los observaba. «¿Qué estás haciendo?», siseó Sebastián. «No vamos a huir», dijo Lakota, levantando la barbilla. «Si huimos, parecemos culpables. Mantente firme, Sebastián. Míralos». Apretó su mano tan fuerte que sus uñas se clavaron en la piel de él. «Que miren, que vean que estoy de pie contigo, no detrás de ti. Contigo». Miró fijamente a los cientos de ojos que juzgaban, con una mirada que los desafiaba. Ya no era la figura invisible con el vestido desvaído. Era la duquesa de Blackwood y acababa de declarar la guerra al favorito de la sociedad londinense. Pero cuando cayó el telón del acto, un lacayo entró en el palco, pálido. «Su excelencia», tartamudeó, sosteniendo una bandeja de plata. «Una carta para la duquesa del abogado del conde de Westbourne». Lakota tomó la carta. Sus manos temblaban mientras la abría. Sebastián la observaba leerla. «¿Qué es?». Lakota levantó la vista, con el rostro blanco como el papel. «No es una petición sobre tu cordura, Sebastián». «¿Entonces qué?». «Es un bono de deuda», susurró ella, con el papel revoloteando en su mano. «Al parecer, mi padre no solo pidió prestado dinero en los antros de juego, pidió prestado contra una dote que no tenía». Miró a su marido, con los ojos llenos de lágrimas. «Julian compró el bono esta mañana. Técnicamente, legalmente, mi padre firmó un contrato prometiendo mi mano en matrimonio al poseedor de esta nota si la deuda no se pagaba antes de la medianoche de hoy». Sebastián arrebató el papel. «Yo pagué sus deudas». «No esta», dijo Lakota. «Este es un contrato privado. Es anterior a nuestra licencia matrimonial por 2 días. Julian reclama que nuestro matrimonio es inválido porque yo ya estaba contractualmente prometida a él». La trampa no solo se había cerrado, les había apretado el cuello. Julian no solo quería arruinarlos socialmente, estaba usando la ley para anular su matrimonio y reclamar a Lakota como su propiedad. El bono de deuda era una sentencia de muerte para su unión. Julian afirmaba que Lakota era legalmente suya, citando un contrato firmado por su padre una semana antes de la boda. Pero Lakota notó el error. Su padre había estado postrado en cama por la gota esa semana. El documento era una falsificación firmada hace apenas unas horas bajo coacción. Para probarlo, necesitaban al único testigo, su padre. Lo rastrearon hasta el mendigo ciego, un notorio vendedor de Ginebra en Whitechapel. Los matones, contratados por Julian, bloquearon el camino, burlándose de los aristócratas, pero subestimaron a Sebastián. El Duque de Hielo desató una furia contenida durante 5 años, desmantelando a los guardias con eficiencia brutal para sacar al barón borracho y lloroso de las sombras. La audiencia a la mañana siguiente fue un campo de batalla. Julian estaba sentado con una sonrisa de suficiencia, confiado en que su dinero había comprado la ley. Pero la cota se mantuvo firme. Ella presentó la nota que Julian le había enviado después de su boda, burlándose de ella como una violeta en suelo rocoso. Se dirigió al juez con voz clara. Si él creía que yo era su prometida, ¿por qué reconoció mi matrimonio con el duque con su propia letra? Solo me reclamó cuando se dio cuenta de que no podía controlarme. La contradicción destruyó el caso de Julian. Bajo el peso de la mirada aterradora de Sebastián, el barón finalmente se quebró. Confesó que Julian lo había sobornado para antedatar la firma la noche anterior y así anular el matrimonio. El mazo del juez cayó como un trueno, desestimando la demanda y ordenando una investigación sobre el conde. Julian no solo fue derrotado, quedó expuesto. Sebastián tomó la palabra, rompiendo finalmente su silencio sobre la tragedia de hace 5 años. Reveló ante el tribunal que Julian no había sobrevivido al accidente, sino que lo había provocado, abandonando a la primera esposa de Sebastián para que muriera en el río helado para salvar su propio pellejo. «El silencio de un cobarde se rompe cuando sale el sol», declaró Sebastián, sosteniendo la mano de la cota. Despojado de sus mentiras y su reputación, el conde dorado huyó del tribunal. Convertido en un hombre arruinado, dejando al duque y la duquesa salir a la luz del sol, victoriosos. 6 meses después, la propiedad Blackwood ya no era una fortaleza de silencio, sino un hogar lleno de música y luz. En el baile de invierno, la multitud se apartó, no por miedo, sino con asombro. Sebastian Thorne, el hombre que una vez había congelado su corazón para sobrevivir, llevó a la cota a la pista de baile. «Que miren», susurró él, con ojos cálidos y llenos de devoción. «Quiero que vean exactamente a quién pertenezco». Habían caminado a través del fuego del escándalo y el hielo del dolor para encontrarse. La joven invisible floreció hasta convertirse en reina, y la bestia finalmente encontró su corazón. ¡Qué viaje increíble! La cota pasó de ser un peón vendido por su padre a una duquesa que derribó a un conde corrupto. Demostró que la dignidad y la verdad son más fuertes que cualquier artimaña. Salvó a Sebastián de su pasado. Y juntos demostraron que el verdadero poder no se trata de miedo. Se trata de estar al lado de quien amas cuando el mundo se pone en tu contra. Llamada a la acción. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, por favor, dale un gran me gusta a este video. Realmente ayuda a que el canal crezca. Asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte tu dosis diaria de drama y romance. Y dime en los comentarios, ¿perdonaste al padre al final o fue tan malo como Julian? Me encantaría saber qué piensas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.